SBS en español. Las autoridades australianas han confirmado que el ataque de este jueves en Melbourne por un coche contra peatones que circulaban cerca de la estación de Flinders no se considera un acto terrorista, aunque el conductor ha dicho que una de las causas de su ataque fue el maltrato a los musulmanes. Al parecer, el responsable del atropello, un hombre de 32 años que llegó al país como refugiado desde Afganistán, tiene problemas mentales y de abuso de drogas, según ha explicado hoy el primer ministro Malcolm Turnbull. En el atropello ocurrido poco antes de las 5 de la tarde resultaron heridas 19 personas, 4 de ellas de gravedad y 3 están aún en estado crítico, entre ellas un hombre de unos 80 años de edad. Entre los heridos hay 9 extranjeros y según el portal de noticias del diario The Age, entre ellos se contaría a un chino, un indio y un niño neozelandés de 4 años con lesiones en la cabeza. Un hombre de 24 años que fue visto filmando tras el ataque también fue arrestado y se descubrió que llevaba cuchillos en su bolso. Sin embargo, la policía cree que no está relacionado con el incidente. El jefe interino de la policía de Victoria, Shane Patton, ha dicho que la presencia de la policía en la ciudad se incrementará durante la próxima semana, aunque las autoridades confían en que ha sido un incidente aislado.
We're going to have hundreds more police who will be out and about.
Vamos a tener cientos de policías más patrullando. Obviamente hay un juego de cricket, es una temporada festiva, tenemos los villancicos, tenemos Boxing Day. No tenemos registrada ninguna amenaza para ninguno de estos eventos. Seamos claros, no hay incremento de ninguna amenaza, decía Patton. Por otro lado, la Asociación de Policía de Victoria ha elogiado el rápido trabajo y la pronta respuesta de los cuerpos de seguridad tras el atropello. El secretario de la Asociación de Policía de Victoria, Wayne Gatt, ha dicho que alrededor de 16 agentes de policía respondieron al incidente, estaban en su primer día en el trabajo. Ha dicho también que los recursos policiales deberán reforzarse continuamente para garantizar que los tiempos de respuesta sean rápidos. Hay que decir que no se puede envolver a Victoria entre algodones y debemos tener confianza en el gobierno actual y en la policía de Victoria para que hagan las previsiones necesarias en lugares de máxima afluencia de gente. Pero esto no puede hacerse en todas partes. No se puede hacer en cada centro comercial y en cada calle y cada parque y jardín de Melbourne. Así que se trata de asegurar que la policía cuente con los recursos suficientes, que haya suficientes agentes de policía para hacer exactamente lo que hicimos ayer y que respondan con eficacia cuando ocurran problemas de este tipo, decía Gatt. Y la ministra de Defensa Federal, Marise Payne, anunció que Australia cancelará las operaciones militares en Irak, incluido el fin de los ataques aéreos. Esto ocurre tras la declaración iraquí de victoria sobre el autoproclamado Grupo Estado Islámico en la región a principios de este mes. Payne dice que la campaña ha sido larga pero valiosa. No cabe duda de que nuestras operaciones han marcado la capacidad de la campaña de las fuerzas de seguridad iraquíes para derrotar a Daesh y para garantizar que los extremistas de esta organización no propaguen su ideología tóxica en todo el mundo. Sin embargo, este no es el final de la contribución de Australia a Irak, decía Payne. Y la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó este jueves por amplia mayoría una resolución que condena la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, una decisión que ha sido bien recibida por el gobierno palestino. De los 193 Estados miembros, 128 votaron a favor en la resolución y 9 en contra, mientras 35 países se abstuvieron, incluyendo Australia. Donald Trump ha amenazado con represalias a los países que respaldaran esta medida. 7 países se unieron a Israel y Estados Unidos para oponerse a la medida, entre ellos Guatemala y Honduras. Entre los 35 países que se abstuvieron estaban Argentina, Australia, como les contamos, Canadá y México. Si bien las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, un voto fuerte de apoyo tiene peso político. Antes de la votación, la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas había advertido a los países que apoyaron la resolución y declaró que cualquier voto en contra de la decisión de los Estados Unidos sería un ataque a los deseos de su país.
America will put our embassy in Jerusalem.
Estados Unidos pondrá su embajada en Jerusalén. Eso es lo que el pueblo estadounidense quiere que hagamos, y es lo correcto. Ningún voto en las Naciones Unidas hará ninguna diferencia al respecto, pero esta votación marcará la diferencia en cómo ven los estadounidenses a la ONU y cómo vemos a los países que nos faltan el respeto en la ONU. Y esta votación será recordada. Por su parte, la embajadora de Australia ante las Naciones Unidas, Gillian Birt, ha dicho que Australia sigue comprometida con la llamada solución de dos estados en Medio Oriente, pero no pudo apoyar la resolución de la ONU. Australia no apoya la acción unilateral de ninguna de las partes del conflicto. Consideramos que esas acciones socavan el proceso de paz. Sin embargo, no consideramos que esta resolución adicional ayude a las partes a volver a la mesa de negociaciones, decía Byrd. Y cambiamos de asunto. El ministro de Finanzas, Matthias Cormann, ha dicho que reducir la tasa de impuestos a las corporaciones se ha convertido en un asunto muy serio y de gran interés para la economía australiana. El gobierno federal está advirtiendo que Australia debe seguir a los Estados Unidos en sus planes de recortar las tasas impositivas corporativas o, si no, arriesgarse a perder empleos e inversiones que se irían a otras partes del mundo. El senador Cormann ha dicho a Sky News que el líder opositor Bill Shorten dañará la economía si continúa en el camino de la reforma tributaria.
If Bill Shorten continues...
Si Bill Shorten se sigue oponiendo a una tasa reducida del 25% a las empresas en Australia, muy competitiva, por otro lado, a nivel internacional, entonces estará dañando intencionalmente la economía australiana y habrá tomado la decisión de reducir la inversión en Australia, lo que llevaría a menos empleos y a salarios más bajos. Empezamos hablándoles del exentrenador del Socceroos, de Ange Postecoglou, que ha dicho que no ha pensado todavía en qué jugadores va a traer a su nuevo club japonés. Como sabrán, Postecoglou aceptó trabajar como entrenador con los pesos pesados de la liga japonesa con el Yokohama Marinos. El talismán de Socceroos, Tim Cahill, está en el mercado, pero Postecoglou ha dicho hoy a Fox Sports que cree que es todavía pronto para tomar decisiones. Le escuchamos.
Yokohama still got some pretty important games. They got a semifinal of a cup coming up and then potentially a final, which
Yokohama todavía tiene algunos juegos bastante importantes. Tienen una semifinal de copa y luego potencialmente una final que tiene ramificaciones porque significa la clasificación para la Liga de Campeones de la Copa Asiática. Y por lo tanto dice que ha mantenido cierta distancia todavía con el equipo para saber qué es lo que va a hacer. Bueno, y la World League está en un patrón de espera temporal hasta que regrese el 29 de diciembre, en un parón de espera, queríamos decir. Pero hay un montón de acción de la Liga A durante este fin de semana, así que vamos a contarles. Los Newcastle Jets, de alto vuelo, dan la bienvenida al Western Sydney Wanderers esta noche, hoy a las 7:50. Y una victoria para los Jets en segundo lugar los elevaría a 2 puntos del líder del Sydney Football Club. Por otro lado, los Sky Blues viajan a Nueva Zelanda el sábado para enfrentar al club de la liga, al Wellington Phoenix. Y ya saben que este fin de semana, este sábado, se juega el clásico liguero de la Copa Española, de la Liga Española, el Real Madrid y el Barcelona, este sábado, la víspera de la Nochebuena, que pondrá la guinda a una larga 17 jornada que se extenderá a lo largo de toda la semana antes del parón navideño. Bueno, y les contamos nuevos fichajes en el fútbol latinoamericano. La selección de Costa Rica, que se enfrentará a Irlanda del Norte en su último fogueo antes de viajar a Europa para el Mundial de Rusia 2018, contó este jueves la Federación Costarricense de Fútbol y jugarán este partido con los norirlandeses que quedaron fuera de la Copa del Mundo. Jugarán el 3 de junio, han adelantado ya, en el Estadio Nacional de San José. Bueno, y también les contamos que sí, otros fichajes hemos conocido. El técnico chileno Mario Salas, que en 2016 sacó bicampeón a Universidad Católica de Chile, va a dirigir al Sporting Cristal de Perú el año que viene, que está clasificado además para la Copa Sudamericana. El entrenador de 50 años va a reemplazar al peruano Pablo Cegarra y viene de culminar un proceso de 3 años al mando de Universidad Católica, donde el año pasado logró nada más y nada menos que 2 torneos, no está mal. Y por otro lado, el argentino Carlos Ischia se ha anunciado que va a ser el nuevo técnico del subcampeón boliviano The Strongest, un club muy popular boliviano al que va a dirigir en el torneo doméstico y en la Copa Libertadores de América 2018. El presidente del Tigre boliviano, César Salinas, dijo en conferencia de prensa que el técnico argentino es un profesional de primer nivel con una trayectoria importantísima en diversos clubes de Sudamérica. Y el propio Ischia, que va a reemplazar al venezolano Daniel Farias, dijo que todo se dio muy rápido, que las cosas cuando vienen así hay que agarrarlas. Y esto respecto al fútbol. Y para los aficionados a la vela, les contamos que hay un récord de 28 participantes internacionales que se van a alinear para la regata, la famosa regata de yates de Sydney a Hobart de este año, incluyendo competidores de Alemania, China y Corea del Sur.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.